Escucha a continuación Diálogos de Radio Vaticano de Patricia Jáuregui. En el marco de la jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, el micrófono de Radio Vaticano conversó con el padre Justo Lacunza Balda, rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, estudioso de brillante trayectoria y fama como arabista, africanista e islamólogo. Esta mañana el padre Justo Lacunza Balda accedió a concedernos una entrevista desde Madrid, su actual lugar de residencia. El objetivo de nuestra breve conversación ha sido aquel de establecer líneas de comprensión simplificadas a través de la perspectiva del experto en una realidad que aparentemente se desploma sobre el mundo solamente ahora, cuando en realidad se trata de una guerra civil que azota concretamente a Siria desde hace más de 2 años y medio. A nuestro experto amigo hemos preguntado qué cosa ha cambiado verdaderamente en el escenario mundial que atrae la atención de las más grandes potencias para actuar una guerra internacional contra el país. En efecto, la impresión es la de que al improviso las grandes potencias se han percatado de que Siria cuenta con armas químicas.
Yo diría que ha habido durante 2 años y medio una indiferencia total por parte de los estados, de las Naciones Unidas, de diferentes organismos internacionales, ante la tragedia dramática de miles y miles de refugiados en Siria y al mismo tiempo de miles y miles de muertos, con familias totalmente desplazadas, diezmadas, con la violencia, el terror y la ferocidad que se han enraizado precisamente en ese país. Y ahora, evidentemente, es una parte el llamamiento del Sumo Pontífice, del Papa Francisco, pero también la alarma que naciones como Turquía, Irak, Jordania y Líbano se han visto ante el oleaje y la avalancha de miles y miles de refugiados. Y eso ha puesto toda esa región del Medio Oriente en una perspectiva no solamente de dolor, sufrimiento y angustia, sino también en una peligrosa situación de una guerra que se va a incrustar y de una guerra que evidentemente está ahí a la vista de todos y que va a afectar precisamente a todos esos países de la región, y no solamente a esos países de la región, sino también al mundo entero. La cosa de las armas químicas es de una gran gravedad, pero de las armas químicas se ha estado hablando en referencia a Siria ya desde noviembre del 2012. No es una cosa nueva. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hacen los líderes de las naciones para resolver los problemas y atajar la violencia, las guerras y los conflictos, no solamente en Siria, sino en otras muchísimas regiones del mundo?
Se habla mucho de la primavera árabe. ¿Qué es esto? ¿Es un juego de palabras? Muchos representantes de la Iglesia hablan de que es un peligro, que no hay ninguna primavera, si acaso es un invierno.
Bueno, yo la palabra primavera árabe nunca la he considerado realmente como los vocablos más adaptados a la realidad que viven los diferentes países árabes. En primer lugar, se habla mucho de revoluciones. Y esa palabra revolución en árabe significa zaura, significa el huracán, el viento que se ha desatado y que en torbellinos verticales lleva todo por delante. Entonces, después del paso de un tifón, de un viento huracanado, de un huracán, las cosas no pueden ser exactamente como eran antes. Y por eso hay que rehacer, hay que recoger toda la basura, hay que reconstruir, hay que rehacer las fuerzas. Y todo ello nosotros lo vemos a nivel de la naturaleza, cuesta muchísimo tiempo, muchísima paciencia, muchísimas vidas y muchísimo coraje. Y eso es lo que está pasando precisamente con las revoluciones nacionales en los países árabes. Yo digo que para mí no se puede hablar de primavera árabe, sino sencillamente de un cambio de ciclo en la historia de los países árabes. Ha habido ese cambio de ciclo porque precisamente el deseo de las libertades civiles, el deseo del progreso democrático y el deseo del progreso a nivel de la democracia son algunos de los deseos y algunas de las esperanzas, y hace parte de ese abanico y de ese horizonte que podemos decir son las revoluciones en los países árabes. También hay que parar de utilizar la palabra mundo árabe, porque ese mundo árabe yo lo puedo encontrar, pues, probablemente en muchas de las partes o regiones de Europa o de América, de Asia o de África. Hay que hablar con muchísima propiedad y hay que hablar de naciones independientes árabes, de estados árabes o de países árabes, con nombre y apellido, porque cada uno de ellos tiene características particulares, comenzando por las fronteras y divisiones geográficas. Después hay algunos denominadores comunes, como puede ser la lengua árabe o el Islam, y al mismo tiempo las grandes minorías cristianas en países como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. Entonces tenemos que aprender a hablar con propiedad y no hablar sencillamente de la primavera o las revoluciones en el mundo árabe. Cada país tiene su propia identidad nacional, sus propios nacionalismos, sus propias fuerzas, tiene al mismo tiempo su propia gestión del Estado, su propia concepción y su propio sistema de gobierno. No es lo mismo una república, un sultanato, un emirato o una república islámica, una república árabe o una república popular socialista. Todas esas palabras adquieren un significado particular dentro de un contexto de una nación o de un país. Entonces esas revoluciones nacionales están causando no solamente, bueno, dramáticos cambios dentro de esas sociedades y dentro de esos países, sino al mismo tiempo están siendo también objeto de muchísimo sufrimiento, congoja y muchísimo dolor dentro de países como Libia y Egipto, dentro de países como Siria y Yemen, aun dentro de países como Arabia Saudí u otros países del Golfo, incluido Bahrein. Entonces, yo creo que hace falta dos cosas que son muy sencillas de decir, pero muy difíciles. Hace falta una buena documentación, un buen análisis, y sobre todo para poner toda la serie de hechos y eventos encima de la mesa. Y una vez que hemos analizado eso, entonces, un segundo paso es ver a ver exactamente por dónde van los horizontes, por dónde se construye la historia de ese particular país. Pero lo que no podemos hacer es sencillamente hacer que aterricen determinadas ideologías sobre un país y hablar sin propiedad y hablar sencillamente de cosas que muchas veces no conocemos o sencillamente que nos falta el análisis, el estudio, la documentación y sobre todo el conocimiento de los hechos, de los eventos, de la historia actual de cada uno de los países árabes.
Padre Justo Lacunza, usted experto en estudios árabes e islámicos, tal vez nos pueda responder. ¿Quién quiere la guerra?
Yo creo que la guerra no la quiere nadie en principio, pero hay muchísimas veces, dentro de las condiciones que se han dado, porque sencillamente hemos llegado a un estado de podedumbre, a un estado en el que ya no hay marcha atrás, estamos tentados a utilizar la guerra como arma para solucionar conflictos. Pero las armas nunca han solucionado conflictos, y menos los misiles o las bombas o los bombardeos de los que somos testigos en el día de hoy.
Tal parece que el mundo está unido en oración para evitar esta guerra. ¿Qué nos debemos esperar en estos próximos días, Padre Justo Lacunza?
Bueno, yo creo que las grandes mentes y los grandes hombres y mujeres de Estado, si cambian de parecer y quieren la paz, precisamente evitando la guerra, entonces pasarán a la historia como personas no solamente que han escuchado a millones y millones de seres humanos que son víctimas de las guerras y de los conflictos, sino también pasarán a la historia por haber buscado el entendimiento, la paz y la reconciliación. Y buscar la reconciliación no es una materia religiosa, sino está profundamente en el espíritu humano, es la espina dorsal de la humanidad, el buscar la reconciliación, el buscar la armonía, el buscar la paz, porque todos, en definitiva, habitamos, vivimos, comemos y nos alimentamos de exactamente del mismo planeta, no en planetas diferentes, sino de la misma Tierra, de ese mismo mundo que es un don, que es una joya y en el que nosotros, bueno, lo tenemos que cuidar no solamente materialmente, sino que lo tenemos que cuidar aún espiritualmente. Entonces, para mí, si los grandes de la Tierra cambiaran, muchos de ellos cambiaran de opinión y dijeran queremos construir la paz precisamente sin las armas y sin el uso de las armas en concreto en Siria, ese día pasarían a la historia y serían aplaudidos del mundo entero.
Padre Justo Lacunza, ¿cómo se une usted este sábado a la jornada de oración y de ayuno, la iniciativa de Papa Francisco?
A que nos ha invitado el Papa.
Sí.
Bueno, pues yo me uno también a esa gran invitación. Lo hago a través de entrevistas, a través de encuentros y a través, sobre todo, bueno, de mi propia persona también, de la oración y del ayuno. En definitiva, lo que cuenta es el testimonio personal que cada persona da, porque el ayuno y la oración profundizan y al mismo tiempo enraizan las convicciones más profundas dentro del ser humano, no solamente de los que tienen fe, sino también de los que pertenecen a otras religiones, a otras fes, a otro pensamiento, y eso yo creo que es la cosa más importante que nosotros podemos decir en ese día de oración.
Padre Justo Lacunza, muchas gracias por concedernos su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ti y buen trabajo. Un abrazo.
Patricia Jauregui Romero, Radio Vaticano.